¿Quieres aprender de temas de salud y nutrición? Acompáñame en este viaje, a compartir información con charlas de nutrición, psicología y salud. Soy Miriam Espino, nutrióloga, maestra en salud laboral y creadora del Reto Curvy. Aquí invitaremos a expertos en el área para aprender a conocer todos esos temas que te interesan y no te han explicado a fondo. Bienvenido a Nutriendo tu Mente. El tema de hoy es lactancia materna, lo que nadie te dijo. Hola, soy Miriam Espino y el día de hoy vamos a hablar de lactancia materna. Decidí hablar sobre el tema porque creo que es un tema no tan explicado, vaya, y que todos tenemos dudas y nada más nos cuentan como una partecita superficial o dan por hecho de que ya lo sabemos, así que espero que les guste. Y espero que les sirva mucho. Se los voy a contar un poco desde mi experiencia personal para que lo vivan un poco a través de mí. Pero yo creo que de esa manera nos queda un poco más claras algunas situaciones. Supongamos que ya estamos en el hospital. Tenemos a nuestro bebé, ya sea por parto o por cesárea. Y a final de cuentas no hay tanta diferencia porque nos van a pasar al bebé a los minutos o a lo mejor en un par de horas y tenemos que alimentarlo. Lo recuerdo con mi primer hijo, donde fue cesárea y estuve internada en el hospital. Y, digamos, nació a medianoche y eran las 6 de la mañana y ya me lo estaban pasando. ¿Para qué? Para darle leche. Y sentí un miedo, un pavor, esa angustia que te entra de, ay, ¿cómo? Si no me está saliendo nada, ¿qué voy a hacer? Pues entonces me fui bien segura y ahí voy. Dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y pues leche tiene que salir. Así que me fui caminando, ¿no? Cuando llego y veo a mi bebé, pues aparte de quedar enamorada, me sientan para enseñarme a dar pecho, digamos. Porque pues en ese hospital no dejaban pasar ni a la mamá, ni al papá, ni al tío, ni a nadie. Tenía que estar sola. Y nada más en un horario de visitas, pues, muy cortito. Entonces, pues ahí estaba yo, enfrente de mi bebé, el cual me miraba hambriento, y yo, sin ninguna gotita de leche, pues con todo el pavor del universo, ¿no? Ok, la primera pregunta es, ¿no me sale leche? Y entonces, si no me sale leche, ¿cómo se va a llenar? ¿Cómo sé que realmente se está alimentando ese bebé, verdad? Pues, chicas, les cuento que la primera lechita que sacamos es el calostro. Sé que muchas lo saben, pero miren que me tocó hasta a mí tener dudas. A mí, que se supone que lo sabía todo en ese momento y que realmente te das cuenta de que no sabes nada hasta que tienes a tu niño enfrente de ti, ¿no? Entonces, tenemos entonces lo que es el calostro. El calostro, hagan de cuenta que es el tipo elixir de los dioses, digamos. Es la leche más concentrada, es como un tipo suerito que va a contener muchísimos anticuerpos y que van a ayudar al bebé para iniciar su proceso digestivo, para iniciar la parte de nutrición. Pero no crean que al momento de tener al bebé ya va a salir el chorro de leche y ¡uy! Una vaquita lechera ya llegó. O sea, claro que no. Primero nos van a salir algunos mililitros. Tan fácil que se las puedo decir que en un principio vamos a nada más sacar unas gotitas. Y que los primeros días del bebé, el bebé tiene el tamaño, su estomaguito tiene el tamaño de una cerecita. Imagínense, una cerecita. Y después se convierte en una ciruela, como una ciruela pasa. Una uva. Entonces va creciendo el estomaguito de ese bebé conforme a nosotros nos está saliendo más leche. Pero claro, como ese bebé no sabe que tiene un estomaguito de tamaño de una ciruelita o de una cerecita, pues ese bebé dice, ¡ay, no sale! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Y va a estar pide y pide y pide y pide leche. Entonces, si en un principio tú tenías la idea de que, ay, cada 3 horas me voy a acostar y le voy a dar lechita y luego lo voy a dormir y a las 3 horas voy a volverme a acostar a darle lechita, estás muy equivocada. Porque primero, lo que va a pasar es que esa leche tiene que bajar y tiene que haber estimulación. Entonces, entre más estimulen lo que es el pezón, más va a llegar ese mensaje al cerebro de que el bebé necesita leche, y ese mensaje del cerebro va a irse a las glándulas mamarias a, órale, producción intensa y masiva de leche, por favor, que este niño está creciendo, ¿sí? Entonces, si no me pego al bebé, pues no voy a producir leche. Y me lo tengo que estar pegando y, ay, era tan desgastante, me acuerdo al inicio. Y miren que hace unos días tengo unas amigas que igual son mamás nuevas y era como que pasaban por lo mismo, ¿no? Y yo por eso me imagino que todas estamos pasando a veces por lo mismo y lo vemos tan obvio y tan simple, tan X, digamos, que no nos detenemos a preguntarlo. O no nos ponemos a analizarlo, ¿no? Lo damos por hecho de eso es la lactancia, mijita. Y si quieres darle pecho, pues sufre, ¿no? Pero no, o sea, realmente al inicio uno tiene que estar dando el pecho. Sí, es cansado, sí, es difícil, sí, es dolorosísimo, pero tienen que darse cuenta de algunos factorcillos por ahí. Para empezar, me tengo que pegar al bebé lo más que pueda. En este caso, nació, me lo dieron ahorita y lo voy a tener pegado. Los 3 primeros días son fundamentales de tenerlo pegado todo el santo día. O sea, nada más se va a despegar para dormir y listo. Y se va a despertar a la media hora o a la hora con hambre y órale, a pegarse el bebé al pecho. Pero eso va a hacer que baje mucho más rápido lo que es la leche. Otra. Bueno, ya está bajando la leche. Ahora el punto es que cada vez que te baja la leche, te dan calambres y son así de ¡oh! Tienen que tomar en cuenta que cuando uno está embarazada, el útero crece del tamaño de una sandía. O sea, ese bebecito ocupó ahí en ese vientre. Pero el tamaño del útero realmente es del tamaño de una pera, mijitas. Entonces, en lo que ese útero se convierte de sandía a pera, hagan de cuenta que es así como una transformación así como de superhéroe, ¿no? Y se comprime. Y otra, así como el Hulk cuando se vuelve humano, así que de repente de grandote se va haciendo chiquito, hagan cuenta. Pero aquí el punto es que cada vez que tenemos esas contracciones que se llaman intuertos, pues es muy doloroso. Es así como un calambre menstrual, pero a la máxima potencia, porque aparte traes todo molido ahí, todo el dolor, digamos, si les hicieron cesárea, pues el dolor del vientre aparte, ¿no? Y si tuvieron parto, pues también toda la fuerza que hicieron, el dolor de haber dado a luz, me imagino, ¿no? Yo tuve a los míos por cesárea, por un problemilla de emergencia médica, pero sé que, que todas batallamos de una u otra forma, ahí hubo sufrimiento, chiquillas. Pero bueno, en el caso entonces de lo que es el dolor de los pezones, fíjense que yo dije, no, pues a mí no me duelen, mi bebé tiene buen agarre. Tienen que pensar en que el bebé al momento de estar tomando pecho, el pezón entra casi hasta la garganta. O sea, no es como si yo agarrara una mamila y la chupo, ¿no? Entra el pezón. O sea, realmente es diferente el empuje que hace el bebé con la lengua. Pega el pezón hacia el paladar y hacia adentro. Para que hay un buen agarre ahí, puede sacar bien la leche, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense si el bebé no está acomodado bien. Cuando se pongan al bebé en el pecho. Y si ven que el bebé no tiene todo, o sea, el pezón nos crece por ende en todos los embarazos, ¿no? Ya sea que les haya cambiado el pigmento o no, pero va a crecer. Y al momento de crecer, pues se ve así gigante, ¿no? Pero supongamos que ya están lactando. Y cuando estén lactando, todo el pezón de preferencia debe de entrar en la boca del bebé. Y uno se queda, ¿qué? ¿Cómo no? Pero es que nada más me chupa la parte del pezoncito, así lo chiquito, la bolita, ¿no? No, mamacita, tienes que agarrar toda la areola, ¿sí? Queda muy poquito de lo café, digamos, de la parte de la areola, fuera de la boquita del bebé, pero lo más que entre, digamos, eso es mejor porque va a tener un mejor agarre, no te va a lastimar tanto y pues va a ser como más práctico para ambos, ¿no? Entonces, ya sea cómo te lo acomodes. Yo creo que usualmente al principio uno se sienta en la cama. Digo, yo en mi caso dormía casi sentada, como los 2 primeros meses dormí sentada, prácticamente. O sea, mis almohadas atrás, mi ángulo de 45 grados y órale, esa es tu cama. Porque como me hicieron cesárea, pues no me podía voltear, sentía que se me iban a salir las tripas. Ya saben, los miedos de uno cuando no sabes todavía qué es lo que sucede ahí. Pero bueno, entonces, casi siempre los vamos a alimentar así, semi acostadas o semi sentadas, no sé. Y pero usualmente sí pasa la cuestión del dolor en los pezones. No tanto a veces por el mal agarre, sino porque pues es la salivita, pues. La salivita del bebé que al final va a resecar nuestra piel, nuestro pezón, que tiene que estar húmedo, pero no siempre húmedo. Entonces es lo que empieza a pasar, que empieza a agrietar o en dados casos empieza a sangrar y entonces se vuelve un círculo vicioso donde, ay, no, me duele. Y dices, guácala, tengo sangre, no le voy a dar de comer eso a mi bebé porque es leche con sangre, o sea, ugh. Por eso les recomiendo que desde antes de que tengan al bebé compren una crema para pezones, por favor. Hay una muy buena de Mom to Mom que venden en Liverpool, en Walmart o así. Y a mí me salvó la existencia porque la verdad es que la primera semana todo estaba perfecto, pero como, o sea, con mi segunda bebé no me pasó, pero con el primero sí. Todo iba perfecto. Tenía buen agarre, tomaba todo el santo día leche, me salía mucha leche. Dije, ya, la libré. Pero ¿qué creen? Que a la semana fue cuando empecé a tener como dolor en los pezones y me empezaron a agrietarse y me empezó a salir sangre. Entonces fue cuando me empecé a aplicar la cremita, la pomadita de Mom to Mom. Esa se la ponen y realmente, o sea, vale lo que pesa en oro esa cremita. O sea, es una cremita chiquitita y te dura todo el lapso, o sea, unos 2 meses que la vayas a utilizar y en lo que se acostumbra el pezón y listo. Pues ya con esa lo que pasó es que se me hidrataron y uno se la aplica y no te la tienes que quitar ni nada y el bebé toma el pezón y no le pasa nada. Pues si no tienes para comprar esa crema o no existe donde vives o porque, ay, es que yo vivo en un rancho, manita. Ok, pues mijitas, vivimos donde podemos, ¿no? Pero el chiste es estar bien. Entonces, si no, cuando menos a veces con lo que es vaselina, hay que untarse un poquito en el pezón. No se laven nunca el pezón, por favor. Porque eso de lavarse con jabón cada que el bebé termina de mamar, les va a resecar más el pezón. Entonces, tiene que mantenerse una hidratación. Así que, por favor, tantitita vaselina. Y ya, de esa manera, pues mantenemos hidratado el pezón, pero de preferencia busquen comprar esa crema. Yo se los recomiendo porque yo como mamá lo viví. Con mi segunda niña ya no me pasó nada de eso. Tal vez aparte porque dirán que es una creencia, pero la verdad es que mi hijo comía mucho más que mi hija. O sea, me pedía más leche. Entonces, y succionaba más fuerte. Entonces, con mi niña igual empecé a ponerme la crema desde antes de que nació y sí tuve una gran diferencia. Nunca se me resecaron, nunca me salió sangre, nunca nada. Más que me dolió por el hecho de que estuviera mucho tiempo pegada, pero hasta ahí. Bueno, otra duda que también me llega mucho con mis pacientes o con amigas o así, es la parte de si al bebé le tiene que dar agua o té o así. Porque es muy común que la mamá, que la tía, la vecina, la cuñada, la suegra, el esposo, quien sea, quieren llenarte de caldos, quieren llenarte de atoles. Y órale, y al bebé me le vas a dar té de manzanilla, y que té de limón, y que para la pancita, y que para evitar los cólicos, y que dale agua porque está haciendo calor. O sea, no. ¿Ok? Los bebés recién nacidos nada más toman leche materna o leche de fórmula en su caso, cuando hay alguna complicación o si fue elección de la mamá darle leche de fórmula. Es lo único que se puede dar. No se le puede dar agua, no se le puede dar tés, ¿sí? Porque al final estaríamos provocando que hasta se le perfore el intestino al pobre chamaco. Y son las principales causas de cólico, el darle tés. Entonces está contraindicadísimo el dárselo a los bebés. ¿Ok, chicas? Y la parte de lo de los atoles. Ay, pues, ¿qué les digo? Si están muy bajitas de peso y están así en una línea de la desnutrición, pues tómenselo, pero si están en peso normal o sobrepeso o si quedaron con más peso que antes del embarazo y cositas así que yo creo que a todas nos pasa o a la mayoría, pues no estén tomando atoles porque lo único que va a hacer es que aumenten de peso, chicuelas. Para mayor producción de leche hay que consumir una alimentación equilibrada. Ahora sí que sí ir con el nutriólogo o cuando menos consumir, estar seguras de que consumen frutas, verduras, que consumen granos como lenteja, garbanzo, frijol, que siempre estén tomando yogur, leche, al menos una tacita de leche al día o un yogur de los pequeños cuando menos tiene que estar en su dieta porque también después puede haber problemas de falta de calcio. Recuerden que todo lo que se coman ustedes, desde el embarazo, todo lo que ustedes coman, los primeros nutrientes se van para el bebé. Y los que restan, órale, mijita, son los que te tocan. Así que terminamos con los dientes súper mal, lo digo por experiencia, o descalcificadas. Entonces, traten de comer lo más variado que puedan y en su momento, por indicación, tomar a veces la parte de suplementación. ¿Y qué creen? O sea, ya, así como las vitaminas que les dieron antes del embarazo, o sea, cuando menos el multivitamínico de embarazo, hay que estarlo tomando también en lactancia porque nos chupan todos los nutrientes. Así que es el mismo, nada de que hay el Farmatum. No, nos vamos con un multivitamínico que sea para embarazada todavía. Mientras estén dando lactancia, hay que tomar un multivitamínico de embarazada. Y entonces de repente entran las dudas que esta sociedad nos ha impuesto, ¿no? Así de, ay, es que tengo pechos chiquitos, hombre, no voy a dar leche. Ay, no, mira, esta tiene unos pechotes, esta sí va a ser buena para dar leche. Pero realmente no, el tamaño de los senos no influye en la producción que vayan a tener de leche. Siempre recuerden, entre más me pego a mi bebé, más leche voy a dar, entre más agua tomo. Y mejor como, más leche voy a dar. Nada de andar tomándose que la cerveza, que la levadura de cerveza, que los... O sea, la levadura de cerveza sí sirve de alguna manera, pero no es necesaria. O sea, y hablo de la levadura, ¿eh? No de echarte la cerveza. Esa la venden en capsulitas, niñas. Pero pues les digo, o sea, el tamaño del pecho no va a influir en eso. De hecho, otra. Imagínense, o sea, tienen que estar bien conscientes de que cuando le den pecho a su bebé, usualmente las derechas le damos del lado derecho o las zurdas del lado izquierdo y así, ¿no? O sea, se acomodan para darle pecho a sus bebés. Pero traten de no olvidar que hay que darle pecho de los dos pechos, porque muchas veces le damos pecho de un lado y después el otro no le di. Y a la siguiente toma le vuelvo a dar primero de ese mismo lado y después del otro tampoco le di. Y a la vuelta de unas horas tengo un pecho a reventar del tamaño de Júpiter y el otro lo tengo colgado. Aguadito, chiquito, como pasita. Entonces, pues miren que entre más dejen que ese pecho se infle o más irregular estén dejando inflarse los pechos, pues más aguados nos van a quedar. Imagínense, es así como un globo, pues. Entre más lo estiro, pues se va a desinflar y queda más aguado. Entonces el chiste es que si se van a estirar mucho, pues que sean parejos, ¿no? O sea, que se estiren los dos. Y si de no, no, o sea, no intenten el agarrar y dar de un pecho y después del otro no y así, porque pues también es un errorcillo que nos llevamos varias mamás primerizas, el estar dando nada más de un lado y del otro no. Así que no lo hagan. ¿Saben qué? Por ejemplo, la cuestión de la regla. Cuando tienen al bebé recién y salen del hospital, digamos, ya ven que está la cuarentena. Entonces, uno cuando tiene al bebé, lo primero es que te baja. O sea, sale bebé y sale la regla. Entonces, es que me acuerdo con mi primer bebé. Cuando estás en el hospital, obviamente, si no estoy en un hospital de paga, estoy en un seguro, ¿no? Pues cuando tuve al bebé, me dieron unas toallas, porque no dejaban meter nada. Entonces me dieron unas toallas sanitarias que parecían, ay, no sé, parecían una tumba. Estaban gigantes, como un ladrillo, pero de toalla sanitaria. Entonces, y lo peor, como no puedes usar ropa interior, ahí vas caminando así como para que no te caiga, así como lancheando la toalla. Y junto con eso, y que no se te vaya a caer la envoltura que traes para la cesárea y que la curación y que, ay, no, es una locura. Pero bueno, te empieza a bajar la regla desde ese momento y va a variar. Tanto puede durarte 7 días y se te quita y vuelve cuando dejes de estar dando pecho, o te puede durar de entre 7 días y 40. ¿Qué creen? Que sí es parte de una normalidad el que te baje 40 días porque se llama cuarentena. O sea, es triste, pero prepárense mentalmente para gastar mucho en toallas. O a lo mejor les toca el buen lado de esta situación y nada más les bajan poquitos días. Pero miren, a mí en el primer embarazo me bajó 7 días y me regresó la menstruación a los 9 meses de vida de mi hijo y le daba lactancia materna, solo que dejé como a los, de hecho, como desde los 3 meses era lactancia materna mixta, porque tenía que estudiar y tenía que dejarlo por la mañana y se me tiraba la leche, porque en casi todos los lugares no hay ni siquiera una área donde puedas meter tu leche y, o sea, no me iba a ir al baño a sacarme la leche y toda sucia, o sea, no, claro que no. Y luego, aunque ande cargando uno con las hieleritas, o sea, muchas veces se vuelve imposible, no porque uno no quiera, sino porque el mundo o la sociedad pareciera que no nos quiere ayudar a ser mamás, a dar leche materna a nuestros hijos, o sea, nos ponen todas las trabas del universo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, chicas. Aquí el punto es que a mí con el primer niño a los 9 meses me regresó la regla, pero con mi hija me duró 40 días la regla. O sea, la tuve y 40 días di pecho, perdón, 40 días me bajó la regla. Y yo así de, ¿qué? Y yo asustada y fui con el ginecólogo, no, es normal. Y yo, ok. Bueno, pues mientras me diga el experto, mijita, todo está bien. El caso es que desde ahí a la fecha no hay rastro de regla. Y ojo, porque, o sea, el que esté dando leche materna las cuida en cierto grado para embarazarse. Porque, pues, como no reglas, no estás ovulando usualmente. Aquí el punto es que si se confían y empiezan a ovular, bueno, en mi caso me operé, así que, pues, yo no le temo. Ah. Toco madera, chiquillas, porque sí pasa de repente que esos milagros, ¿no? De la vida. Ok, pero por ejemplo, si no están operadas o si no se están cuidando con ningún método anticonceptivo, tienen que tener en cuenta eso, que aunque no te baje, pues puedes ovular en un lapso de tiempo. Por ejemplo, estoy dándole pecho a mi bebé y tiene, no sé, 6 meses y empezó con alimentación complementaria, ¿no? Le empezaron a dar ya papillitas y así. Entonces, pues ya le bajé la cantidad de leche que le estoy dando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que mis hormonas empiezan a volver a cambiar. Sí, va a haber menos progesterona, va a haber más estrógenos y entonces de nuevo soy mujer, ya no soy solo mamá, ¿no? Y empiezas a ovular, pero muchas veces en ese lapso donde ovulaste, te embarazas de nuevo y nunca volviste a ver la regla, mijita, hasta que vuelves a parir. Así que ahí sí hay que tener cuidado. O me pongo algún método anticonceptivo o perdón, o sea, o me opero o me pongo el DIU o algo, pero siempre hay que estar conscientes de eso porque hay muchos bebés que están seguiditos por confiarse de la lactancia materna. Pues en el caso también de lo que es cuándo iniciar la alimentación complementaria, que es lo que es lactación, ¿en qué momento le van a dejar de dar solo pecho? A los 6 meses. Recuerden que un bebé no puede probar nada, 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 ni agua antes de los 6 meses. Así que, por favor, hay que explicarle a todas las personas que conozcamos que no les pueden dar nada a los niños, nada de juguito Gerber sin azúcar, nada. ¿Ok? ¿Qué es la papillita de nada? Porque otra vez puede pasar eso. Luego tenemos niños que son estreñidos, niños que tuvieron, bueno, espero que no, pero luego a veces hay lo que les digo, perforación de intestino, etcétera. Pero casi siempre son niños con estreñimientos, alergias, etcétera, cuando se les dan alimentos desde antes del tiempo que debería de ser. Y sí, o sea, hace algunos años, hace no sé, 10 años, eran 4 meses los que les dábamos leche, lactancia materna exclusiva y de ahí te pasabas a la parte complementaria. Pero miren que la ciencia avanza, los estudios avanzan y lo último que tenemos ahorita es esto, que ya no podemos darle solo 4 meses, que tienen que ser 6 meses. Y si pueden darle pecho, qué bueno. Y si pueden darle leche de fórmula, pues qué bueno también. Pero no alimentos, por favor. Porque sí, sí agrava mucho la condición para los niños. Y les quería comentar ya por último que... Y les quería comentar que sí es importante el que no tomemos alcohol, el que no fumemos en la parte de lactancia todavía y obviamente del embarazo tampoco, porque sí llega hacia el bebé. O sea, todos los mitos de no comas frijoles porque tiene gases el bebé, o sea, los gases no salen por el pecho, salen por otro lado. Entonces, así me acuerdo de un maestro que tenía, de un doctor con el que trabajaba y les decía eso a las mamás, ¿no? Y me daba risa, pero es cierto, pues, o sea, realmente no pasa nada, comida es comida, el chile no se le va a pasar ni nada de eso. Lo único que va a pasar a veces es la cuestión de cuando hay alergia a la proteína de la leche, ese tipo de algunas enfermedades que hay ya diagnosticadas con los niños. Pues ahí sí hay que hacer cambios, porque pues porque realmente lo amerita, ¿no? Pero de ahí en fuera, mijitas, coman bien, coman rico, y uno baja como 5 o 6 kilos saliendo del hospital. O sea, si tú entras con 80 kilos a parir, sales del hospital con 75. O sea, eso es de ley. De 5 a 6 kilos bajas de un día para otro, ¿no? De ahí en fuera, recuerden que el embarazo son varios kilos los que aumentamos también de... Abarcan el aumento de sangre, abarca el aumento de líquidos, abarca lo que es el bebé, obviamente, el peso de la placenta, ¿sí? Imagínense que tienen hasta de 2 a 3 litros más de sangre en su cuerpo nada más por estar embarazadas. Que obviamente si lo contemplamos en peso van a ser 1 kilo, 2 kilos de peso, nada más de sangre. Entonces, pues cuando uno sale del hospital, bajas bastante y el primer mes es donde más bajas. Ahí sí, ya no se confíen después del primer mes, ¿eh? Porque usualmente uno baja así, ¡ay, bajé 10 kilos el primer mes! Y ya en el segundo mes, ¡ay, subí 4! ¡Ah! Entonces sí hay que tenerle mucho cuidado ahí, no se vayan tan rebeldes en cuanto a no me importa, al cabo estoy lactando. Sí, O sea, sí puedes comer más, pero que lo que te comas sea de calidad. Porque esas estrías que te salieron en la pancita o esas manchas, todo eso que salió en la piel, todo es recuperable, mijita. O sea, todo ahorita de inicio es recuperable. Si te alimentas bien, durante el primer año tiene la piel para recuperarse. Entonces, durante el primer año de estar, después de haber tenido a tu bebé, puedes recuperar esa piel de las estrías, puedes recuperar lo de las manchas, o sea, hay muchas cositas que son recuperables. Entonces, hay que echarle ganas siempre el primer año de lactancia en cuanto a cuidar nuestra piel y ya la cuestión del peso, tratar de no excedernos más. Y la mayoría empieza a bajar el peso real. O sea, lo que bajaste los primeros 3 meses son una bendición porque bajas un buen. Lo que no bajaste ahí, empiezas ya a bajarlo como al año y medio de vida de tu hijo. Después del año de tu hijo, empiezas a bajar. A lo mejor porque baja tu estrés, porque baja todo. O sea, es la adaptación de una nueva vida. Yo creo que tienen que dejar de sacar, de estar pensando siempre en, ay, lo estoy haciendo bien, ay, es que estoy bien gorda, ay, pero es que no soy la mejor mamá, ay, pero, o sea, mijitas, a veces nos tenemos que dividir entre sí, tienes que ser la mejor mamá, tienes que ser la mejor maestra, sí, dan clases, o depende, ¿no? Tienen que ser la mejor trabajadora, tienen que ser la mejor esposa, tienen que ser la mejor hija. No, o sea, relax, tranquilas. Es una etapa, es un proceso donde no están comiendo bien, no van a dormir bien, van a tener el estrés hacia el tope. Y ahorita se nos juntó con lo de la pandemia. Y más, si aparte tienes dos, tres, cuatro hijos más, se vuelve una locura. Entonces, primero que nada, tranquilízate, relájate, respira profundo y date cuenta que acaba de pasar el mejor momento de tu vida. Acabas de dar vida. ¿Sí? Entonces, creo que no hay nada más hermoso que tener la capacidad de dar vida. Así que disfruta eso. Disfruta tu embarazo. Disfruta esta etapa de locura, de crisis, de miedos, de ansiedades, de la lactancia. Y disfruta a tu bebé. Porque cada día que crece, cada día que pasa, te va a necesitar menos y tal vez tú lo vas a necesitar más. Bueno, pues eso es todo, chicas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero les haya gustado este primer episodio y me continúen escuchando. Mi nombre es Miriam Espino. Espero puedan encontrarme en Instagram como Nutrióloga Curvy o en Facebook también me pueden encontrar como Nutrióloga Curvy o Miriam Espino Reto Curvy. Y pues nos vemos.